Son las 11:41 de la mañana. Nuestra invitada en Boulevard Magazine ya está lista, pero antes, como siempre, la ficha técnica con Mayalen Galparsoro.
Hoy nos visita la arqueobotánica tolosarra Amaia Arranz. Ya solo lo de arqueobotánica nos encanta, pero es que además ella fue la que descubrió en Jordania el pan más antiguo del mundo. Según su trabajo, hace unos 14.400 años, grupos de cazadores y recolectores elaboraron los primeros panes de la humanidad. Acaba de recibir una beca europea para seguir con la investigación y, siendo sinceras, ha venido por los carnavales de Tolosa, pero nos encanta que, de paso, Amaia Arranz nos visite en Boulevard Magazine.
Amaia Arranz, egunon.
Kaixo, egunon.
Bienvenida de nuevo a Boulevard Magazine.
Gracias.
Bueno, ya preparando los carnavales de Tolosa, claro.
Claro, claro. Sí, sí, que ya se acercan ya.
Oye, hemos estado hablando hace un ratito del Bacillus cereus con Ignacio López Goñi, nuestro catedrático en microbiología, hablando ahí de que hay que tener muchísimo cuidado con esa resistencia. Claro, hemos pensado en aquel pan de 14.000 años. Me imagino que tú ya bacterias no encuentras, pero ahí habría en sus primeros momentos montones de, sí, de mini bacterias, ¿no?
Habría, habría. Y de hecho, en arqueología ahora se empiezan a estudiar los microbios y las bacterias que se conservan, por ejemplo, los cálculos dentales. Pues se empiezan a estudiar, o sea que es toda una rama de la arqueología que empieza a desarrollarse ahora.
¿Y algo así que nos puede decir? ¿Qué enfermedades tenían en una determinada época o qué comían?
Bueno, pues te puede dar información de todo tipo. Yo realmente no soy especialista en el tema, entonces, bueno, desconozco un poco. Y además es un campo que es muy novedoso, ¿no? Entonces tenemos que colaborar, ¿no?, entre arqueólogos que estamos estudiando todas estas sociedades prehistóricas y, bueno, pues gente que son microbiólogos y que, bueno, tienen conocimiento, pues súper amplio de todos estos microorganismos, ¿no?, que bueno, aportan información sin precedentes, ¿no?, sobre la prehistoria y sobre todas estas sociedades que nos preceden.
Bueno, te conocimos precisamente hablando de pan, un pan, eso sí, con unas características muy especiales, porque que sepamos, de momento no se ha superado, quiero decir, en antigüedad, ¿no?, tus hallazgos, 14.400 años. Sí. Y por cierto, ¿cómo se llega a datar exactamente que el pan pertenece, bueno, pues a una fecha más o menos tan concreta?
Sí, bueno, nosotros trabajábamos en un yacimiento de cazadores-recolectores en el noreste de Jordania. Nosotros sabíamos que estaba datado en esas fechas porque utilizamos el carbono 14 como sistema de datación. Calculamos la proporción de carbono de restos orgánicos, ¿no?, de cereal, por ejemplo, de semillas de cereal o de restos de carbón, ¿no? Y bueno, pues calculamos esos porcentajes y nos dan una fecha a la cual pertenecen los restos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros teníamos claro que ese yacimiento solo tenía ocupaciones de hace unos 14.500, 14.200 años. Y bueno, la sorpresa obviamente fue encontrar restos de comida y además que esa comida fuera pan. En arqueología nunca habíamos pensado que se pudiera conservar comida carbonizada. Es que nunca lo hemos pensado. En Egipto, por ejemplo, sí que se conservan panes pues desecados, ¿no? Entonces sí, por desecación, pero carbonizados no. Nunca lo habíamos pensado. Entonces, bueno, estábamos buscando más semillas, carbones, este tipo de restos. Y la sorpresa fue, pues eso, encontrar restos carbonizados de comida.
Una sorpresa para ti y para los que estaban datándolo en fechas mucho anteriores, ya lo comentábamos en julio, que claro, tumbaste muchos estudios que estaban en marcha. Sí. Yo creo que hablábamos contigo en julio del año pasado, nos contabas que en el artículo que publicabais analizabais 24 restos de pan, pero que había más de 600 muestras por analizar. No sé si habéis tenido tiempo de avanzar más y de analizar todas esas muestras o alguna parte.
Sí, bueno, nosotros estábamos analizando dos hogares, que son hogares enormes, de un metro de diámetro, con un montón de comida, tanto vegetal como animal. Y bueno, pues en total en esos dos hogares encontramos unos 600 restos de comida, ¿no? Que todavía no hemos podido identificar y analizar, pero bueno, ahora que bueno, recientemente además se me ha concedido un proyecto europeo, pues voy a poder tener la oportunidad de analizarlos, ¿no? Uh-huh. Es verdad que en principio analizamos, yo y mi compañera, que Lara González, que es bueno, la que se ha pasado casi 5 o 6 años, ¿no?, estudiando estos restos de comida de otros yacimientos, pues analizamos unos 50 restos y de aquellos solo 24 tenían una microestructura bueno, del pan, ¿no? Uh-huh. Que es característica del pan.
Sin levadura, entiendo, ¿no?
De momento no hemos visto levaduras y la microestructura sí que nos indica que sería sin levadura, pero bueno, todavía queda mucho por descubrir. Lo que sí que es interesante es mencionar que hay otro tipo de comidas, ¿no?, que tenemos que identificar. Hasta ahora nos hemos centrado pues cosas que sabemos, ¿no? Pues el pan o el porridge o el porridge son las gachas, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pues, eso también data
cerveza,
de hace tanto tiempo.
Sí, sí. Uh-huh. Entonces, en comidas que reconocemos, pero claro, hay un montón de tipos de comidas que seguramente hoy en día no consumimos, pero que se comían en el pasado, ¿no? Uh-huh. Y ese es el reto que tenemos ahora.
Bueno, pues la verdad es que son retos apasionantes. Mencionabas esa beca que te han concedido, una beca europea. ¿En qué consistiría? ¿Qué te va a permitir hacer?
Bueno, este es un proyecto europeo, son los proyectos Marie-Sklodowska-Curie, son proyectos de 2 años en los que me van a dar la oportunidad de ser investigadora principal de un proyecto, y en este caso voy a analizar la comida, estos restos de comida de diferentes yacimientos, tanto de cazadores-recolectores como de primeros agricultores, para ver cómo cambia, ¿no? Hasta ahora hemos pensado, bueno, pues hemos planteado el origen de la agricultura de una perspectiva económica, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, yo le estoy dando un giro a esto, ¿no?, y pensar una perspectiva gastronómica, ¿no? Mm. Cómo cambia el paladar y los alimentos y cómo influye todo eso pues luego en el desarrollo de la agricultura. Esa será la idea principal.
Uh-huh. O sea, que es un poco una rueda de lo que pensábamos, ¿no? Que quizás descubrir nuevos sabores en base a tu teoría les hizo desarrollar otras técnicas.
Claro, siempre ha habido hipótesis de que pues el consumo de productos como el pan pudieran ser pues mecanismos o motores para empezar a cultivar los cereales, por ejemplo.
¿Sí?
Entonces, bueno, pues es ver un poquito eso, ¿no? Y me centraré pues en los cultivos que son, bueno, que llegaron a Europa en el Neolítico, como los trigos, las lentejas, los garbanzos, todo este tipo de plantas que económicamente son importantes para nosotros, y ver qué es lo que estaban cocinando con ellos, ¿no? Más allá de los ingredientes, pues qué métodos culinarios estaban utilizando, ¿no? Hasta ahora no ha sido posible identificar todo esto. Entonces, bueno, es un horizonte nuevo para nosotros, que nos va a dar un montón de información súper valiosa.
Bueno, la verdad es que cuando hablamos contigo en verano, nos sorprendió lo apasionante, o nos apasionó a nosotros, porque estábamos hablando contigo lo mismo de este pan tan antiguo, pero en ese momento estabas en otro escenario y en otra investigación. Uh-huh. Estabas en Irán y estabas investigando la domesticación de las cabras, que nos pareció también otro
mundo apasionante. Sí. Ya ves que nos apasiona cualquier cosa que a ti te parezca habitual, a nosotros nos rechifla, ¿no?
¿Cómo,
pan, cabras?
¿Cómo ha ido esa investigación? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, yo he estado, como bien digo, empezamos como hace 3 años trabajando en Irán, que es uno de los focos más antiguos de domesticación animal. Entonces, estuvimos excavando un yacimiento muy clásico que se excavó en los años 70, pero claro, pues en esos periodos pues no tenían obviamente pues las técnicas que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, la idea era volver a ese yacimiento para datarlo mejor y para aplicar nuevas tecnologías. Entonces, bueno, un poquito para contaros, lo que yo me estoy encontrando básicamente es que son ganaderos. Uh-huh. O sea, estas sociedades eran del Neolítico ganaderas plenamente, están domesticando las cabras y las ovejas, y yo lo que me encuentro, en vez de cereales, son pues todo lo que son plantas forrajeras, por ejemplo. Entonces, todavía no he descubierto qué estaban comiendo ellos, uh-huh, sino lo que he descubierto es lo que estaban comiendo los animales, ¿no?
Eso es, o sea, que no sabemos muy bien quién se comía las plantas forrajeras, pero intuimos que las cabras, ¿no?
Sí, sí, sí. Uh-huh. Tenemos todas estas leguminosas pequeñitas que normalmente son plantas forrajeras, Y bueno, pues vamos a mirar, ¿no?, un poquito analizando las comidas, porque también tengo restos de comida ahí. Entonces la idea es analizar estos restos de comida para ver lo que estaban comiendo los seres humanos, porque lo de las cabras y las ovejas está bastante claro. Pero...
Claro, pero supongo, Amaya, que te hace intuir que a lo mejor el queso se data de...
Exactamente.
Mucho de más fechas... antiguo que lo que pensamos, ¿no?
Sí, sí, mira, estaba discutiéndolo justo con unas compañeras el otro día que por ejemplo, todo lo que son los orígenes de los productos lácteos o el origen del uso de la miel, todas estas cosas, las fechas más antiguas las tenemos en Europa y es porque hemos analizado los restos de cerámica utilizando análisis químicos, orgánicos. Pero claro, en el próximo Oriente no se ha analizado esto. Yo creo que si aplicamos esos métodos de química orgánica, en los restos de comida de cazadores-recolectores, es muy probable que descubramos que estaban utilizando pues, la leche de los animales o la sangre o la miel, cosas así. Entonces, bueno, pues retrocederíamos otra vez pues, miles de años atrás. ¿No? Uh-huh. Sí, efectivamente. Esa es la idea un poco que tengo con el proyecto que me acaban de dar. Uh-huh. Sí.
De ahí que te muevas tanto en lugares como Jordania e Irán, ¿no? Parece que Irán es la cuna de algunas de las cuestiones que investigas, como de ese mundo de ganaderos, al menos.
Claro, sí, las evidencias más antiguas de domesticación de animales sí que nos vienen del norte, de esta zona de Irán. En cambio, todo lo que son domesticación de cereales, como el trigo y la cebada, esas las encontramos más en el sur de Siria, en el Éufrates también, en Jordania, en todo lo que es la parte del Levante, del Próximo Oriente, que la llamamos así,
el Levante. El Levante, sí. Del Próximo Oriente.
Sí, ese se llama el Levante, sí, el sur y el norte, sí. Sí, sí.
Qué bueno.
Amaya, has citado que bueno, una beca a nivel europeo pues supongo que va a ayudar a que sigas trabajando, sigas investigando. No sé si has dicho que en concreto sobre el tema del pan. Sí. Pero una beca ayuda económicamente, pero ¿ayuda económicamente por la cantidad que llega para investigación o por lo que puede atraer también en inversiones para que haya más investigación?
Ayuda... Bueno, a mí me va a ayudar estos dos años, obviamente, a desarrollar toda esta investigación y a formarme, porque también son proyectos en los que te piden que te formes, que aprendas algo durante ese uh-huh. tiempo, ¿no? Y luego, obviamente, a nivel de curricular, ¿no? Para mi currículum y para poder seguir en el ámbito de la investigación es extremadamente importante conseguir este tipo de proyectos en los que demuestres que eres capaz de liderarlos, de llevarlos a cabo. Y obviamente luego pues todo lo que son publicaciones, ¿no? Pues de todas estas investigaciones tan punteras, pues produciré un montón de datos que publicaré y obviamente eso también pues ayudará a mi currículum. Luego ya, claro, el mundo de la investigación y en la arqueología precisamente es muy, muy, muy difícil. Entonces, bueno, esto es como un espaldarazo para mí, ¿no? Decir, bueno, he sido capaz de conseguirlo y, bueno, voy a seguir adelante y a ver si en el futuro soy capaz de seguir, ¿no? De pedir proyectos que me los concedan y llevar a cabo todas estas investigaciones.
Una investigación de dos años muy exhaustiva. Claro, hablamos de cómo influye lo que comíamos hace miles de años en nuestros hábitos y en cómo eso cambió. ¿Eso te va a permitir seguir trabajando en paralelo en la Universidad de Copenhague o, claro, esto ya es algo exclusivo porque es demasiado?
Claro, en este caso, con estos proyectos lo que te piden es que te muevas del centro donde estás. Entonces, en mi caso voy a tener que irme de la universidad.
A ver, que sacamos el mapa y empezamos a poner banderines.
Universidad de Copenhague, y entonces voy a ir al Museo Nacional de Historia Natural de París para desarrollar este proyecto de dos años. Uh-huh. Y luego, claro, me quedaré un poco en el limbo otra vez, ¿no? De a dónde voy, qué puedo hacer. Entonces, bueno, pues intentaré pedir proyectos e intentaré, uh-huh. obviamente, venir al País Vasco, que es de donde soy y donde me gustaría seguir con mis investigaciones. Pero bueno, ya te digo que es un mundo muy, muy complicado y ya veremos a ver.
¿Por qué, Amaya, al Museo Nacional de la Historia Natural de París? Pensé que ibas a decirme algo más cercano al Éufrates, ¿no? Visto que por ahí han ido un poco las huellas más destacadas.
Sí, es más que nada por la infraestructura que tienen. Claro, ahí hay equipos, departamentos enteros de arqueobotánica con más de 50 arqueobotánicos trabajando con unas colecciones de referencia, bueno, pues de las mejores de Europa, ¿no? Que son, realmente es importante para nosotros tener estas colecciones de referencia de plantas modernas con las que podemos comparar nuestros materiales arqueológicos e identificarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sí que tienen pues colecciones es que llevan coleccionando plantas desde hace 200-300 años, entonces pues ese, bueno, uno uno de los mejores sitios para ir, sí. Claro, ahora lo que sí
que visitarlo también.
Sí,
¿no?
Lo que sí que voy a empezar es a desarrollar colecciones de referencia de comida, que es algo que no se ha hecho hasta ahora y bueno, pues es súper bueno, a mí me encanta.
Ponos un ejemplo,
¿no?
Amaya, que nos has dejado ojipláticos, pero sin saber muy bien a qué te refieres.
Bueno, pues básicamente lo que tenemos que hacer es cocinar, ¿no? Resto, bueno, pues cocinar un pan o unas gachas o lo que sea y luego carbonizarlo, porque es así como encontramos estas comidas en los yacimientos y utilizar estas comidas carbonizadas, ¿no? Modernas como referencia. Para compararlos con los materiales arqueológicos, básicamente.
O sea, es como lo que vemos hacer al CSI, ¿no? Que empiezan a, pues, a disparar en una piscina para ver estrías en las series, digo, de televisión. Y ahora tenéis que hacer lo mismo, ¿no?
Claro.
¿Cómo quedaría de frito cabrito?
Sí, sí, sí. Claro, hay colecciones de referencia de huesos de animales, de plantas, de semillas, de carbones, pero de comida no. Es por eso que esta disciplina está tan poco desarrollada, ¿no? Y bueno, yo tengo la suerte de ser vasca y contar con colegas en el Basque Culinary Center y en Mugaret, donde, bueno, pues me van a ayudar.
Cosas para ti,
sí,
¿no?
Sí, 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 claro, que me van a ayudar y van a... Claro, estos están cocinando todo el día, entonces, bueno, para mí es que yo creo que estamos en una posición privilegiada realmente en el País Vasco.
Nosotros nos ofreceríamos a Maya Ranz a ir contigo a Jordania o a donde quieras. Sé que es una cosa muy complicada que vayamos a Boulevard Magazine, pero calcinar cosas porque se nos ha ido la mano en eso, ya podemos ayudar un poquito.
Tenemos
y mandarte sobres con migas quemadas.
Quedáis invitados, ¿eh? Por mí un placer, os invito.
A Maya Ranz, arqueobotánica, Tolosarra, vuelto a casa para darse un respirito después de ganar esa beca europea que le va a permitir durante 2 años tal vez cambiar las dataciones de algunos de los alimentos que conocíamos, como hizo con el pan, consiguiendo que se datase hace 14.400 años. Que disfrutes de este descansito y que vaya fenomenal y manténnos informados, ¿eh, Maya?
Sí, sí, muchas gracias por la invitación y ya os digo, ya cuando queráis hablamos otra vez.
Eso es, y te mandaremos migas.
Muy bien.
Un beso
perfecto.
Grande a Maya.
Venga, un beso.
Agur.
Agur.